Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según en qué lugar del planeta se encuentren. Esto es otra emisión de Remeras Rojas y estamos listos para arrancar un nuevo programa. ¿No es así, don Leonardo Rubio, Rubio Leonardo?
Pero ¿cómo le va, capitán designado Federico Velasco?
Acá ando. Muy bien.
Muy bien, muy, muy contento de estar en un nuevo programa de Remeras Rojas. Este es combustible para el alma, para todos los radioescuchas del mundo.
Así me gusta, así me gusta. Y también aquí a mi costado, a mi lado, se encuentra la alfereza Kim. ¿Cómo le va?
Hola, bien, acá andamos, esperando que esta sea un... ¿cómo es? Navegación tranquila de hoy,
está,
¿no?
Muy bien. Está muy bien, está muy
y
bien.
Y del otro lado de la pecera, porque es un pescado, tenemos...
Él no navega, él flota.
Bajo claro, del mar. Claro, bajo del mar tenemos al alférez Mael, que es una especie de molusco gordo, no sabemos
cuál
es.
Buenas, acá estoy.
Es la nueva versión de Úrsula, ahora sí, que tenemos difícil, la sirenita negra y Úrsula Mael.
Igual difícil, no sé si voy a estar con mucha voz, porque no tengo mucha voz, es más, está saliendo medio bajo lo mío. A ver, ahora.
Ahí está mejor.
Estoy muy mal de la voz, así que hoy participo un poquito.
Bueno, está bien, pero igual lo presentamos porque además nos opera y hace que esto se escuche así de mal como nos están escuchando,
sí, seguramente. No decentemente.
Tal cual. Bueno, y hoy tenemos un gran programa, grandes programas, grandes cuates.
En realidad no, pero bueno, pero hacemos lo que podemos.
Dame la segunda.
Hacemos lo que podemos.
Se acaba septiembre.
Se van los Ferengi. Y con el mejor capítulo de todo. No.
El último baluarte.
El mejor capítulo de todos los capítulos Ferengi de la historia humana.
El mejor.
Tenemos a Sergio Seibo que en Instagram también.
Nos sacó por todos lados.
Sí.
Pero sí, terminamos la temática y bueno, estamos intrigados por cuál será la próxima, pero bueno, eso.
Misterio.
Y además hay otro contenido, ¿no? Hay un libro.
Sí, vamos a estar hablando de un libro de los Ferengi, que se llama algo así como Leyendas de los Ferengi.
¿Mira? Leyendas de los Ferengi, escrito por Steven Behr, nuestro ídolo máximo. Epa. De toda la vida.
Y Robert Hood Wolf, ¿no?
Sí, así que dos maestros
Han escrito este libro a pedido de Quark, aparentemente, pero bueno, ya vamos a hablar en un rato de esto y mucho más.
Bueno, ¿quieren que abra frecuencias?
Abra sí, frecuencias, por favor, señor.
Bueno, como siempre, nos pueden mandar mensajes al +54 911 24 79 22 88. +54 911 24 79 22 88. Y también está el Telegram de @mixtaperadio. Pueden escribirnos por ahí también. Y bueno, también por Facebook, nos están viendo en vivo en el Instagram y la marca de todo, Remeras Rojas.
Todo. Bueno, ya tenemos los primeros mensajes, porque esto es así, ¿vio?
Esto es impresionante.
Buenas noches, remeras queridas. Arrancamos con Elvis a pleno. Hermoso. No sé qué pasó, pero me quedé sin luz y apareció una imagen que me hizo recordar al dios de Jacarre. Y se materializó y me hizo acordar a Master of the Universe de Landgren.
Ay, ay, ay.
Pero ya se fue y puedo escucharlo. Sergio Sivok saluda, como siempre.
Saludos, así que Sergio Saibok.
Saludos. Firme ahí.
Esperemos que esté firme. Bien con su hermano es poquito.
Buenas, saludos desde la US Synergy. Se van los Ferengi, es lo que Odo rezaba por escuchar todos los días, nos dice el comandante Páez.
Grande comandante.
Un genio que está ahí también, otro siempre firme. Sí, junto
sí,
al
tiene la mención especial, otro más.
Que hable, otro me están más. Diciendo que hable para ver cómo se escucha mi micrófono, así que hola.
Ahí hola está. Gente, soy Carlos de Quilmes, vi el capítulo en cuestión del que van a hablar hoy y es, no sé, al menos Picard dice merda.
Sí. creo
que Picard
de
define el capítulo, ¿no?
Estamos de acuerdo
sí. Con eso.
Creo que Picard define con esa frase, usando el francés, que nunca en la vida lo vimos.
Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso también.
Tremendo. Bueno, ¿qué más?
¿Qué más?
Nada más.
Ya está.
Bueno, el viernes estuvieron
las Boimlerdeses.
¿Cómo salió?
Y van a estar. Bien, usted faltó, sí, ausente con aviso. Media falta.
Bueno, discúlpeme.
Pero apareció en un clip con su perrita.
Sí, mostrando. Porque eso.
Y memorian.
No, claro, nos da pie, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a estar haciendo el sorteo del Kirk y el Spock.
¡Epa!
¿No? Ya. Están ahí viviendo en las casas de Leo y Ocupa, pero ya se van.
Sí, sí, de hecho, bueno, mi perrita Lola les tenía miedo, les chumbaba. Como decía,
ese
dijo
fue
un
el
amigo.
Video, ese fue el video que pasamos. El video.
Como dijo un amigo, Lola tiene aguante porque le hace frente a dos leyendas. Dice.
Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente.
Así que, sí, esta semana estén atentos al Instagram que vamos a estar sorteando los dos stand-up de Kirk y Spock.
Se dice stand-in. Stand-up es el que hace comedia.
Bueno, el stand-in.
Sí, pero yo los grabo haciendo chistes.
Para mí son.
Fede hace las voces.
Para mí son, ¿no?, el coso.
Oñes,
que...
Spock.
Ay, no, no. Para mí son el coso.
¿Sabes
que...
cómo se le dice a claro, un Klingon?
Dios. Para mí son el coso que es.
¿Cuántos Klingon hacen falta para girar un foquito?
Dios mío, Dios. Bueno, usted también se lo puede llevar a su casa, escúcheme, porque Remera junto a Paramount tiene la gentileza de brindarles un Kirk Spock para... Sí, sí, no sé si mi vieja los va a querer largar porque se encariñó. Dice, sí, tengo, ¿no?, dos muchachones ya, acá muy muy pintones, que dice, claro. Che, me quedo con estos muchachones, ya fue. Pero bueno, no importa, por todo sea por nuestro público, ¿no?
Claro, no. También se reveló que tu madre era Rosalía. Alguna gente dijo, ¡eh, la voz esa! ¡La es Rosalía! La reconocieron.
O es una que habla muy parecido.
Habla muy parecido.
Puede ser también. Puede ser.
Tiene una Rosalía en casa.
Es una clave. Puede ser una prima también de mí, ¿por qué no? Totalmente.
Acá nos escriben otro más que dice, por fin logré agendar el número para escribir en vivo. Tiembla Psycho. Sergio. Tiembla Sergio, ha llegado a la competencia mensajística. Saluditos, Mari Braco.
Oh. Saludos, Mari, que nos acompaña siempre en los vivos con mensajitos también.
Así, tremendo, bueno, tremendo. Nos tienen acá, ya empieza la competencia de mensajes.
Me encanta.
Sí, a mí también. Y
aguante,
bueno,
Rosalía, dicen acá. Venía,
gracias.
Totalmente.
Vos van a tener que luchar por llevarse al Kirk Spock, ¿eh? Porque...
Sí. Con los palos.
Con los palos de, claro. Con la música.
Con los hisopos locos.
A la lucha contra Rosalía por los Kirk y Spock.
Todo eso y mucho más. En el próximo programa de Remeras Rojas. Ahora sí creo que podemos ir a una tanda y cuando volvamos nos vamos a divertir de lo lindo. Porque llegan los Ferengi.
Llegan los Ferengi, totalmente.
Ya venimos.
Hola, soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @remeraroja. Con ese al final. Así está bien, nene. Me dejan de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/Remeras Rojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka VG con Kai Belarga. ¡Qué giles!
¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer?
contactá a Mensa Fleet. Hasta que no se invente el transportador, es el mejor servicio de mensajería. Búscalo en Instagram como @mensafleet.
Se escribe Fleet con doble E.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al Teg,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Incoming transmission.
Y Dot es el R2.
El robotito.
El R2 de Star Trek.
Bueno, ¡yay! Más muñecos.
Ah, no. Obvio. Toma Baby Yoda.
Remeras rojas. Queremos más muñequitos.
El capítulo de la semana.
Y 6 horas después, pasa que nos gusta mucho escuchar la flautita.
Como la toca, ¿eh?
Claro.
Sí, como siempre.
Nos estamos dejando que nunca disfrute a todo el público.
Tan profesional, no, que es tocando, claro, la flauta. Sí. Nunca nos cansamos. Nadie toca la flauta como el pelado.
No, nunca nos cansamos de hacer estos chistes, nunca nos cansamos de escuchar a cómo la toca.
Si
no,
somos
no.
Como Data en este capítulo, que le gusta hacer el mismo chiste una y otra.
Va probando. Bueno, sí, ya nos vamos a meter de lleno en este capítulo, porque es el termina septiembre.
Chao, Ferencis.
Pero antes de eso tenemos unos mensajitos que voy a pasar a leer.
¿Cómo no?
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Si gano los Kirky Spock, se los dejo a Rosalía. No hay que sacarle los muñecos a nadie.
Qué grande.
Un abrazo del almirante London.
Grande, genio.
Vamos.
Y Sergio Sivok dice: no es mi intención capitalizar los mensajes en absoluto. De hecho, me sorprende gratamente que alguien en esta galaxia me dé bola. En otro día decían que varios dejaron de escribir y los animo a que vuelvan y manden audios. Extraño a Monguito y a muchos más.
Es verdad.
Recuerdo una niña que mandaba audios.
Es verdad.
Super tiernos y retrek.
Sí,
dice, vengan, seamos amigos como quería el tío Jin.
Muy bien.
Muy bien. Y después nos escribe Gamitiel y nos dice: hola, acá Gamitiel, justo para el capítulo de la semana.
Perfecto.
Bueno, un capitulazo.
Preparate.
Agarrate, sentate.
El capítulo
servite
de hoy
un café porque
me llegó al alma, porque me hizo replantearme mi vida y el por qué pierdo tiempo viendo ciertas cosas. Y hasta me hizo pensar: yo veía esto y esto hizo que me gustara Star Trek. ¿Cómo pasó?
No.
¿Qué gusto espantoso tenía yo hace 20 años?
Claramente no era por este capítulo.
No. Es...
Entonces eso, perdón, está claro.
Perdón que te lo diga, hace más de 20 años.
Hace más de 20 años.
Mirá,
ya
se hace
sé,
la piba.
Pero, ¿qué crees?
¿Hace 30 años?
No sé hace cuánto lo vi ya el capítulo.
30 años. Mira, que
sí, me... no. Es tan espantoso. Vergüenza ajena de mi yo del pasado me daba.
35 años.
35 perdón. Años, dale.
Ahí está.
Seguimos
media grande.
A ver, es del 87, invitamos al público a que haga la cuenta.
35 años.
Gracias, listo.
Bueno, estamos hablando de un capítulo de Star Trek, la nueva generación. Este es el cuarto.
Es el quinto si contamos Farpoint como dos.
O sea, muy fresquito la nueva generación.
Muy, muy al principio.
Hiper heredera de TOS.
Después de dos capítulos, además, magistrales, ¿no?
No.
Uno peor que el otro.
¿Cómo, no? Veníamos de dos capítulos geniales como eran...
El de, ¿cómo es? El del tiempo, Naked Time.
El del virus loco. Y después el de los negros que se pelean.
Ay, cierto. Tremendo. O sea, capítulos que
Code
ya...
Of Honor.
¿Cómo olvidar cuando...
¿Cómo olvidar
cuando estuvimos en el crucero
No paraba esto, era... Venía Naked Time, Code of Honor y después Last Outpost. ¡Vamos!
De milagro, decir por los fans que sobrevivió, porque...
Y uno entiende por qué las puteadas, digo, ¿no? Puteaban a la serie un montón, este no es mi... Pero bueno, también más madera. Había que digerir todo esto, ¿no?
Igual más que TOS no podía ser, porque tenemos un remake de TOS, tenemos racismo y tenemos gente poderosa que se mete en las peleas de otras razas menores.
Sí. Vamos a presentar
el capítulo. Igual si vieron nuestras redes, ya lo venimos spoileando, no es que es novedad. Es ¿cómo le pusieron en España a usted que lo tuvo que ver en castellano?
El mismo que en castellano, el último baluarte.
El último baluarte. The Last Outpost sería.
Ajá.
Sí, el último puesto de vigía.
Claro, el último
baluarte está bien, no está mal traducido.
La última parada, qué sé yo.
La última estación.
La última parada.
La última parada de Bondi.
La de Picard. Nos consigue bien.
Bueno, este capítulo que venía a presentar. A ver, algo que se quería hacer en la nueva generación era sacarse encima a los Klingons, o sea, ya está. Bueno,
como villanos, porque
como villanos, a los Romulanos también. Y presentar a unos nuevos villanos, grandes villanos que iban a ser los Ferengi. Bueno, te la debo, ¿no?
Queremos saber qué merca estaba consumiendo el tío Jin cuando pensó que esto era una buena idea como villanos. Porque es lo más ridículo.
Es muy bizarro.
Perdón que lo pregunte, ¿eh? ¿Y si no era él el que tuvo esa idea? Ojo, ¿eh?
No, puede ser que no sea él. Sí, es verdad. Tampoco vamos a echarle la culpa a todo el tío, ¿eh?
Y pero obviamente, el tío Jin en la primera la temporada tío, es cuando pero... tenía más agarrado el
sí,
timón
pero capaz
y no lo soltaba.
Que era Justman también.
Bueno,
¿no?
Claro, Justman le gustaron.
El productor, ¿no?
Cómo.
Estamos hablando.
Robert Justman estaba fanatizado. Robert Justman los reivindica a los Ferengi y dicen que de hecho esta es la mejor aparición.
No.
Sí, es la única persona en la producción que no mira con vergüenza ese capítulo.
Dice porque... que es la única vez que se entendió bien lo que eran los Ferengi y como que después
Se desvirtuó para él.
Bueno, o sea que no me sorprende él haya sido el que se le ocurrió
no
esta
sea,
idea.
No se haga el dolor.
Él quería monos saltarines, misóginos y capitalistas.
Para mí hasta... Totalmente. El capítulo tiene un montón de problemas, estamos hablando, pero zafa generosamente hasta que te presentan a los Ferengi.
O sea,
Para mí, el capítulo de ponerle que tiene. Por eso yo digo, con su falla, todo, pero por lo menos, qué sé yo, tenía un misterio, había algo, no conocías. Pero pará, usted, porque ya estamos hablando con el hecho consumado, pero no conocías a la raza, te puede parecer malo o no. Había como un misterio, ¿quiénes serán estos? ¿Qué sé yo? Esa nave que se veía visualmente, encima la remasterización, todo mucho mejor.
Claro, es la primera vez que aparece la de Korra. Claro,
entonces,
ves que es
como un misterio, ¿qué pasa? ¿Son ellos? ¿Qué sé yo? Después, cuando ya aparece, ya empieza. Qué bizarro que son estos tipos, se ven demasiado grandes en pantalla.
Eso se vio ya. Ya eso
pero
ya
no estoy hablando
dio.
Que no se haya visto. Este, como dijimos, tiene curran de.
Es un choreo. El principio es Balance of Terror.
Ahí está, Balance of Terror.
El principio es Balance of Terror. Y después es Arena.
Después es
Arena. Es Arena.
Pero mal hecho.
Sí, porque en lugar de la pelea entre Kirk y un coso, los bajan un montón y...
¿Cómo era que habíamos dicho? Es Arena, pero filosófica. ¿Cómo?
Claro, lo que pasa es que en Arena teníamos un chabón que les dice... Pelea, 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 pelea. Y acá tienen uno que quiere la cuestión filosófica de a ver quién es superior.
Bueno, ¿qué pasa en el capítulo? ¿Quién tiene ganas de contarlo?
Ay, bueno, a ver.
Sacrificate.
Sacrificate
por el pueblo.
Vamos a hacerlo.
Por los fans.
El Enterprise viene persiguiendo esta nave Ferengi porque se chorearon algo.
Porque, perdón, pues yo no creo que nadie se acuerde de este capítulo. Yo creo que todo el mundo se acuerda, sí, ah, aparecieron los Ferengis, pero creo que la gente, son de esos capítulos que los olvidaron.
Tenemos muchos radioescuchas que sufrieron con nosotros esta semana y se lo pusieron a ver el capítulo.
Muy bien, qué sacrificado, un aplauso.
Esos son los sacrificados realmente, remeras claro. rojas hasta el final. Claro. Bueno, la cosa es que los Ferengis se chorearon algo de un puesto, de un planeta que tenían algo de la Federación. No queda claro, te dicen que es, pero después no importa.
Porque al final no
vienen persiguiéndolos y cuando los alcanzan, cuando llegan cerca de un planeta que bajan la velocidad y se les paran las dos naves. Y al principio piensan que los Ferengis porque los Ferengis les pegan como cuatro tiros de un arma súper ineficaz que no les hace nada.
No rompe, no explota nada, viejo. Nada.
Lo que me pareció re extraño es están Tasha y Worf diciendo, vamos a darle, che, vamos a devolver el golpe. Y le dicen, no.
Muy bien, picado.
No hay que dispararlos porque ellos reaccionaron violentamente porque los estamos persiguiendo. Y sí, los estás persiguiendo pues porque se chorearon todo, chabón, disparales. Bueno,
pero era la época en que el tío Jin...
No quería conflicto.
Decía, los capítulos no tienen que tener conflicto, lo cual era muy difícil. Por eso, de hecho, no hay conflicto en el capítulo. No, y creo conflicto. Que ese es el principal problema. Todos están esquivando el bulto. Conflicto.
Claro, es que picar cualquier cosa menos... dispararle a alguien.
Si querés,
bueno, sí, rápido, el tema es que al principio se piensa que los Ferengis les hicieron algo porque de repente la nave deja de andar y eventualmente, después de 80 años, porque es como se siente que pasa el tiempo, se dan cuenta de que no, de que están las dos naves igual de inutilizadas y después de otras 6 horas más de andar yendo y viniendo, Picard le hace finalmente caso a la consejera y dice, che, podríamos mandar una sonda a ver si el planeta de abajo tiene algo que ver. Y se dan cuenta de que el planeta abajo les está mandando rayitos que los paralizan a los dos.
¿A vos te parece?
Claro, la cosa es que se les está yendo la energía de a poco, entonces empieza a ir el life support. Se van a empezar a morir todos. Pero tienen suficiente energía como para teleportar un landing party. Y llegan a un acuerdo con los Ferengi de que los dos van a mandar gente abajo. Perdón,
landing party que solo tiene la opción de ir y no saben cómo volver.
Teleportar, pero no saben si vuelven. Y encima cuando los teleportan, quedan como en la segunda temporada de Picard, que aparece Ríos colgado de un techo.
Es verdad.
Y acá Jordi aparece colgado de una roca. ¿No?
Todos repartidos.
Jordi, como dicen en el doblaje español en el que me tocó ver el capítulo.
Muy bien.
Jordi, ¿dónde estás? Lo buscaba Riker caminando por las cosas.
Usted sí que se sacrificó, ¿eh?
Jordi.
Mirándolo en español.
Sí. Bueno, la cosa es que lo encuentran a Jordi tirado de una roca y cuando lo están tratando de bajar aparecen los Ferengi con su super arma de látigo láser que nunca más vuelven a usar.
Pero acá no es un látigo, acá parece más como un dildo gigante.
Es Dios, que cuando...
¿Por qué es grueso?
Mal,
y azul.
¿Cómo te gustó, ¿Cómo te gustó?
Es que después de disparar queda erguido.
Tengo uno de esos, sí, lo he visto en varias películas que lo usan eso, sí.
¿Cómo le gustó,
Bueno, que los Ferengi se ve que lo dejaron de usar, dejó de ser una arma efectiva y los cagan a tiros y los desmayan a todos y los juntan en un rincón.
Se me mojaron orificios que no sabía que tenía.
¿A usted le parece?
Pero después se hacen los dormidos, se despiertan, aparece Talla y los amenazan con los phasers, pero resulta que están los cristalitos esos de fondo que cada vez que disparan se chupan todos los rayos.
Sí, ¿qué cristales?
Al principio
sí les pueden disparar, pero después
ahora,
no.
Claro, no, porque eso es el azar del todopoderoso.
Bueno, y ahí aparece el jovato con el arma esa rara, con el palo ese.
El mamacora del espacio.
Sí, y dice, che, ¿qué están haciendo acá? Porque yo soy del antiguo imperio zaracístico.
¿Por qué digo mamacora del espacio? Porque es un tipo maquillado de viejo.
Es horrible el
espantoso
maquillaje.
El maquillaje, el vestuario, horrible. Todo. Bueno.
Y antes Data había dicho que este planeta pertenecía a un antiguo imperio que dejó de existir hace no sé cuántos miles de años.
Como siempre.
Y este se ve que no se enteró. Estaba durmiendo todo este tiempo, se piensa que todavía está en pleno imperio y se piensa que esta gente viene a querer formar parte de su super imperio, que no.
No, maestro, fundió hace rato.
Y ahí los Ferengi se tratan de hacer los manipuladores, como con la eficacia que un Ferengi puede manipular en TNG, que es muy poca, porque son muy evidentes los chabones, y los tratan de convencer de que los malos son los otros, qué sé yo. Bueno, al final el tipo se pone a hablar con Riker y le dicen, bueno, te voy a hacer una prueba, a ver si vos sos buena onda. y qué sé yo, y como Riker no se mueve cuando lo ataca con
no,
el,
le
la
hace
espadota,
un ataque con la lanza que se armó.
Sí.
Ah, bueno, los jodidos son los otros. Bueno, listo, entonces les devuelvo a su nave y con los otros, ¿qué hacemos? Los hago explotar, se van a la mierda. Y Riker, que es buena onda, dice, no,
no,
negro, dejá.
Tienen que aprender.
Que aprendan, ya van a mejorar.
Sí.
Bueno.
Los humanos también éramos así.
Claro.
Todo el tiempo referenciando a... ¿Por qué son tan fanáticos en esta época de referenciar cosas de antaño, no? Porque todo el tiempo están en este capítulo hablando del siglo XX.
Sí, hicieron la cosa de que estos cuando Data describe lo que se sabe de los Ferengi, es que eran como los yanquis mercaderes. Y Riker se lo toma re a pecho y dice, ¡ah, mis antepasados! Y se pone re... Bueno, y mientras tanto te saltan a la nave y a la gente muriéndose en la nave, donde hay una escena que Picard le dice, che, ¿y cómo anda Wesley? Que Wesley no aparece en el capítulo.
Sí.
Y dice, y es que estoy muy mal, porque claro, se piensan que se van a morir. Piensen esto, se piensan que se van a morir. Y le dice... Pensé en darle un sedante al pibe para que no se dé cuenta que se está muriendo. Y Picard dice, no, mejor que lo enfrente como un hombre. Y es como, ¡qué escena espantosa!
Pero Crusher le contesta, pero qué machista que suena. Es rarísimo.
Claro, es horrible esa
rarísimo.
Escena. A ver, piensen que mientras estamos perdiendo todo este tiempo con los Ferengi y todo eso, en la nave hay un peligro de vida importante donde se les está yendo el soporte vital y se están repartiendo mantas porque se están muriendo de frío.
Y Picard dice que bancársela como hombre.
Y hay que bancársela como hombre y hay que hacer que el niño de 13 años sufra los últimos momentos de vida.
Un genio, Picard, un genio.
De hecho, se va a morir al puente sentadito como buen capitán.
Hay uno que está contra la pared, pero no está desmayado. Yo no sé cómo se... O sea, estaban todos como desmayados, pero había uno apoyado contra la pared erguido.
La quedó ahí. Bueno, tenemos un montón de mensajes. Vamos a proceder a leerlos.
Tengo un audio.
Bueno, pero
vamos a pasar por primera vez, así que
vamos con el audio.
Dale.
Largo el audio,
vamos con el
vamos,
audio.
Dale.
No sabe usted el audio que es otro.
Ok. Pero hay un audio acá, yo veo que
banque
hay un audio.
Un segundo.
Bueno.
Mientras tanto, Sergio Cyborg dice: veo.
Este es el momento en el que Velázquez se relame despotricando a Tereje. Concuerdo en que es retos. A mí me divierten los títulos de Netflix, como suelo hacerlo, bien latino, como cuando era pibe, y Picard me recuerda a Thundercats. No sé si era voz de Pantro u otro.
No, yo le permíteme que le conteste acá,
comentario
amigo.
Comentario pedorro, si lo sabrá.
Pero yo lo banco, porque yo hago esa misma porquería que hace este señor, porque a mí me agarra mucha nostalgia, y la mayoría, todas las voces tenés, la voz de Chitara, el de Picard es Yaga.
A mí me gusta más adelante cuando Picard hay un momento que tiene la misma voz que el profesor Javier.
Sí,
claro.
Tercera temporada.
Sergio Cyborg dice, veo estos capítulos con cariño porque si no me pego alto en vole, jajaja, te quiero Leo y tu amor por TNG. ¿Quién es la piba rubia de pelo corto? Ah, re se desubicó mal el Cyborg, dice. Ahora sí, dale, mandá tu audio. A ver si sale.
A ver si sale, ¿no?
Hola, ¿cómo están chicos de Remeras Rojas? Soy yo, María Dax. Les mando un abrazo, Mael, Kim, Fede, Leo, mamá de Leo, Lola y en sí a todos, un abrazo muy grande. Y en realidad, es el capítulo de los Ferengi de TNG, me acuerdo de ese capítulo y pudieron haber elegido uno mejor, chicos, la verdad.
Y pero había que ir con el primero.
Hay pocas cosas rescatables de los Ferengi de TNG, lamentablemente. Son como una caricatura. Solamente le falta decir excelente como señor Burns, es lo único que le falta. Son muy caricaturescos. Bueno, un abrazo chicos y gracias por el programa. O sea, los estoy escuchando de a poco en YouTube, aguante. Así que es una linda compañía. Muchas gracias.
Ay, gracias por escuchar. Pero sí, tuvimos que poner este capítulo porque era el primero. Había
claro,
el primero.
Teníamos que ponerlo, no lo habíamos usado. Sigue ser, vamos a cambiar de andén. Tiene un tufillo a guión refrito de los 60. Muy linda introducción misteriosa de la nave Ferengi. Están todos irreconocibles en sus papeles. Estaban
es
muy verdes.
Ahora lo vamos a hablar.
Otro ser olvidado, el tal guardián del portal. Y citando a Sun Tzu con un Riker babyface y unos Ferengis muy tontos y algo turbina. Detalle, el Jordi LaForge risueño y contestador.
Sí, ¿viste? Era re buena onda.
Me duele ver esta serie a esta altura. Es curioso, cuando era pibe este capítulo me encantaba. Otro de mis favoritos era el que sigue, Where No One Has Gone Before. Cómo cambia uno con el tiempo.
¿Te das cuenta?
Sí, sí. Totalmente, todo esto decía quién... Carlos Andino.
Sí, grande. Jordi, la verdad que parece Quilmes. Otro personaje, porque después se vuelve re serio Jordi.
Es verdad, acá... ¿Podemos decir que en realidad todos parecen otro personaje?
Nos está mandan muy una mal foto del muñeco Ferengi con el látigo dildo raro.
Pero en serio, ¿podemos hablar de que todos están mal actuados?
Sí,
todo rarísimo en este capítulo.
Podemos.
Digo, el mismo Riker en un momento como que lo miran raro a Data. Todo lo de Data, como decía Fede, que es el comic relief... Es
sí.
Una mierda.
A Data, que hace el mismo chiste dos veces. ¿Por qué hace el mismo chiste dos veces? Y después con la trampita para Dido.
Sí, no, Data cara un comic relief. Sí, terrible. Sí, sí. Bueno, tenemos un mensaje más de Sergio Sivok. Sergio Sivok dice: el viejo también me hace acordar al padre de Shao Kahn de Mortal Kombat Aniquilación. Cuando vi el látigo rígido, esperaba el momento, rompeme la directiva de Velázquez. Lo de referenciar a la Tierra y su pasado es insoportable, nunca pueden inventar otra cosa. Miles de siglos y raza y siempre es la Tierra del pasado, sí, totalmente.
Totalmente.
Sí. Y
totalmente.
Tenemos alguna.
Y yo tengo uno más acá, en Telegram.
Yo tengo una más, dale.
Voy con el de Telegram, dale. Quiero ver si estoy saliendo bien,
Sí, dice, se escucha.
Aquí reportándose el Capitán Gasucia al borde del Reliante, en el cuadrante Teta. Últimamente están abriendo muchos comercios de venta de empanadas argentinas aquí en Madrid, España. Mi pregunta es, si pego en el cristal del escaparate de una de estas tiendas de empanadas una foto de todos ustedes, que son unos soles, y doy muchas vueltas muy deprisa alrededor vestido con el uniforme de la flota estelar y sosteniendo una cinta de cassette, ¿apareceré en el estudio de grabación de Mixtape Radio justo cuando empiezan las remeras? ¿O apareceré justo antes de que embarquen al crucero Trek? Finalmente, si hago lo mismo, pero desnudo y subido a un enano, ¿apareceré en la casa de Velasco? Si solo pueden responder a una de estas preguntas, por favor, que sea esta última.
Yo diría que pruebes, lo filmes, importante que lo filmes, y pruebes a ver qué pasa.
A ver qué pasa, yo creo que sí, hacemos cambiazo, ¿eh? Yo me voy a España, tranquilamente, si él se viene a mi casa, yo me voy a España, aparezco montado en el enano.
¿Qué
no
te parece?
No tengo ningún problema. Tenemos otro mensaje, dice, hola Jorge Sivok, ¿cómo le va? ¿Te podés prender a soplarle la flauta al pelado? Después jugamos al picar y vemos a quién le toca usar la tanga roja. Perdón, remera.
Se está yendo todo al chat.
El almirante London.
Esto es la influencia de Federico Velasco en la gente.
Ya no es más remeras rojas, es rompeme la directiva.
Sí, ya cambiamos de programa, nos fuimos al spin-off.
Tenemos un millón de mensajes. Los latidos flota están re buenos, dice.
No sé qué es eso.
Los látigos flota flota.
Ah, los látigos flota flota.
Sí, claro, parece flota flota.
Este
es
Seba.
Tremendo.
Que siempre nos escribe. Y después tenemos un mensaje más de Mari que dice: creo que cuando vi la primera vez no lo odié porque no había visto DC9. Hoy es insostenible. ¿Por qué Fede lo vio en español? Nace es admirable en este episodio. Lo vi en español porque se me...
Tiene problemas con Netflix.
Tengo problemas con Netflix. Básicamente lo dejé de pagar.
No, oiga.
Entonces, nada, lo tuve que buscar por otros motivos. Y bueno, cuando encontré una página gallega que tiene todo subido y me tocó verlo así.
Hermoso.
Digo, la otra vez había visto el de DC9 y
estaba en latino
y por algún motivo los de TNG, o al menos los de la primera temporada, no vi otros, este era el primero que miro así, estaba en gallego y bueno, me llevé la grata sorpresa.
Hablando del fuera de tono de todos los personajes, bueno, lo que dijimos antes del chiste de Picard que dice merde.
¿Por qué? Sí.
Dice Memory Alpha que lo dice dos veces, yo no me acordaba que lo decía una, así que...
Yo tengo recuerdo de haber leído un cómic de Star Trek de la nueva generación de esas épocas, o sea, y Picard decía Sacre Blue, o sea, estaba claro que estaban todos en búsqueda. Sí. A ver...
Y haciéndome cargo un poco también de este comentario de Mari, dice que ella los odió porque no había visto DC9, o sea, la primera vez no los odió, digo. Y bueno, Armin Shimmerman, que acá hace del Ferengi ese que está en el planeta, que es como el que lidera el landing party, ¿no? Porque no es
el capitán.
No es Damon Tark, digamos.
Claro, no.
No, es el que lidera el landing party. Decía que cuando él le ofrecieron finalmente... Él hizo otros Ferengis en TNG.
Sí,
hizo uno
más.
O dos más. Cuando le ofrecieron hacer de Quark, finalmente dijo, lo único que yo voy a hacer es que la gente se olvide de ese capítulo horrible Y que se olvide para siempre que alguna vez esos fueron los Ferengi, porque
totalmente,
es terrible. Además, nunca más vuelven a ser así.
No, 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 aparte los movimientos que tienen,
sí,
son unos monitos.
Dicen que eso era pedido del director.
No,
el director les pedía, hagan así,
morisqueta.
Saltan como monitos.
Salten, sí, que sean como unas criaturas tipo como gremlins, ¿viste? Querían que fueran así.
Sí, sí, y los actores respetaron a Jatabla, tales así que lo hacen insoportablemente, ¿no?
Yo creo que lo peor es cuando se acercan la mano al comunicador de Riker, que se van a afanar, que en un momento acercan la mano y como que con los dedos se mueven raro, no sé cómo explicarlo.
Sí, 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 sí.
Es como que querían imitar...
Es que parecían como monos cuando les da miedo.
Exactamente,
ir a
cuando
algo,
les da miedo agarrar algo. Que es más, es lo mismo que querían hacer con el cuerpo, pero con la mano. Y el plano es solo de la mano. Entonces se ve igual de pedorro.
Es todo espantoso. Hay un audio, ¿no?
Tenemos un audio, vamos a ver si funciona.
Dale.
Dale.
Hola, chicos de Remeras Rojas.
Era Mary.
Era el mismo audio.
Gracias igual por los audios.
Bueno, sobre los personajes, creo que la que está más consistente con cómo fue como personaje después es Troy.
Sí, es cierto.
¿No? Bueno, y Picard, como siempre, aunque este es un Picard un poco lento.
Sí. Bueno, Worf también. No, parece que vamos a decir. Worf también está así.
Quiere... Bueno, pero es la versión súper. Una frase de Worf, ¿no? Tiene una frase que es vamos a usar los phaser. Es lo único que sabe decir Worf. Y
sí, en un momento le dice, cuando Riker el tipo lo desafía, Worf le dice, no, déjeme a mí que yo lo cago
yo
a
piña. Yo que yo soy mamacho.
Claro, sí. Es lo único que hace.
A ver, si bien la primera aparición de la Ferengi tiene algunos tópicos que a Fede comentándolo en la previa de Remeras Rojas, próximamente vamos a currar con eso, que había algunos tópicos que se mantienen en los Ferengi, pero hay otras cosas que no. Que mencionan los Ferengi, como por ejemplo el honor.
Sí, toda esa cosa de te voy a entregar a mi segundo al mando para como restitución porque me estoy rindiendo.
Es rarísimo, hay una cosa que sacrifican a los primeros oficiales, con todas unas movidas que nunca más se usaron con los Ferengi. Y la mención del honor tiene como esos momentos y dos cosas más que parecen muy Klingon, que no tiene sentido. Claramente eso fue.
Mi problema con eso es... ¿Cómo pensaron que esto iba a ser el villano de la temporada?
No, había manera.
Una clase de sentido.
No había manera.
En qué universo pensaron que iba a funcionar, no sabemos.
No, de hecho entendemos por qué, como dijo Mal, reciclan a los romulanos y después inventan a los borgos. Bueno, como decimos cariñosamente.
Sí.
Porque esto no iba ni para atrás ni para adelante.
Bueno, y después en DC9, ¿no? Cómo les encuentran una vuelta de tuerca. Al profundizar.
No, sí, pero eso ni hablar, porque después se van a volver a aparecer los Ferengi, no van a ser más estas morisquetas que son. Vuelven a aparecer como un poco más centrado en otro
pero
capítulo.
Pero siguen siendo para el cachetazo.
Sí, sí.
O sea, los tienen para.
Los tienen para el cachetazo.
Para el cachetazo.
De hecho, el capítulo ese que se pierden en el cuadrante eran dos personajes de una sitcom.
Claro, que los vimos en el capítulo que hablamos de Voyager.
¿Se acuerdan de ese que? El que se quiere vengar de Picard, sí. Y ahí te cuentan que los Ferengi en realidad estaban de antes, pero Picard no se acordaba, ¿no?
Malísimo, porque no tiene sentido. Pero ahí por lo menos el tipo te lo muestra más.
¿Puedo gritar
sí.
una cosa?
Sí.
¡El cano!
Si no sé ahí cómo lo explicarán, por ahí la idea es esta de que te dicen que ya los habían encontrado, o sea, sabían de la existencia de los Ferengi y ya se los habían encontrado antes. Pero no los habían visto nunca cara a cara, la gran excusa de los romulanos.
Claro, ¿no? Claro.
Acá
claro.
Me tiran un mensaje que dice, el proto Picard machista y cancelado.
Totalmente.
Ah, bueno, hablamos de la escena con Wesley.
Pero en el capítulo ese que vuelven a aparecer con lo de las Stargazer, ahí por lo menos el Ferengi es más serio, no es un monigote.
Sí, ese es un villano.
Este capitán enemigo de Picard era serio, ¿no? Esta paparruchada que vimos que parece salir de un circo.
Bueno, y una de las cosas que nos quedó es esta cuestión de que para mí lo que querían mostrar de que eran el enemigo era solamente por la cuestión capitalista, ¿no?
Ah, bueno,
que en un momento
claro,
hablan
no hablamos
de eso.
De lo claro.
Es cierto. Toda sí. esa cosa que no te lo no hace falta ni que ya es exagerado como lo remarca, ¿no? Porque para estúpidos, digamos, que te quede claro.
Parte de lo mal actuado y el mal guión y el mal dirigido que está este capítulo, ¿no?
No es que es sutil, ¿no? No te lo tiran diciendo el capitalismo malvado de todo esto y todo esto. Y te dicen, y estos son malos capitalistas. Sí, totalmente mal.
Son los malvados capitalistas.
Claro,
malvados,
¿no? Sutileza cero, ¿no?
Sí, igual como que queda como en segundo plano Porque es como
muy rápido,
que
queda en segundo plano muy rápido.
Lo perdés de vista lo del capitalismo por lo bizarro, por lo de los monitos.
Te distraen tanto los monigotes que son estos tipos que te perdés de todo ese mensaje del capitalismo malvado, de los comerciantes que son. No, sí, porque al final son una...
Sí, acá no hace mucho hincapié en eso. O sea, está, lo dicen, sí. pero digo, después como que hacen más foco en esto, sobre
ojo,
todo.
Sí, pero
en,
si hablan de la ganancia, si hablan de la ganancia, si hablan de que en un momento el Daemon este le habla de... Como es Picard, le habla y le dice específicamente, no, porque la ganancia, el profit, lo dice
sí,
específicamente.
Sí, 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 sí.
No, y cuando ellos lo tratan de convencer al otro tipo, usan todo el lenguaje super Ferengi, pero de nuevo, como que queda atrás de las morisquetas. Vos ves estos seres insoportables, entonces ni podés pensar en toda la parte ideológica que te están diciendo por
sí,
atrás.
Sí, sí, sí. Yo creo que, como dijo, que era Cyborg, ¿no? Que mencionó que de pibe le había gustado. Que sí, por eso, de chico yo creo que sí te llama la atención justamente estos personajes que parecen salidos de un dibujo animado.
Claro.
¿Cómo no sí, te va a gustar de pibe?
De los Thundercats, sí, parecen, sí, viste, los mutantes de los
sí,
Thundercats.
Sí, totalmente. Y encima, claro, esto, si vos lo ves en latino, tiene las voces de la mayoría de los tipos que doblaban a los Thundercats. Así que yo creo que de ahí viene el cariño que le tenía a nuestro
totalmente,
querido.
Totalmente, es Mandrilo a full. Son Mandrilo, boludo.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Totalmente. Totalmente, que Mandrilo hablaba así. Hacía Mandrilo.
Bueno, sí, tenemos mensajitos.
Sí, creo que me parece que Roddenberry pensaba en algo más etéreo. Una cuestión idealistas y posicionar a los Ferengi como la contrafederación. Probablemente este mensaje esté mejor pensado que todo el concepto Ferengi. Aún así te queremos, Jin. Y por suerte la serie mejora abismalmente, ya que el siguiente capítulo está el Traveler. Ja, 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 ja. Sí, tal cual. Sí, yo creo que es eso. Que es poner a la Alianza Ferengi como una contrafederación. O sea, la federación era como la utopía máxima. Recuerden,
claro,
que al principio de TNG,
porque dicen,
Alianza... Jin estaba casadísimo con la utopía, el anticonflicto y todo esto. Digo, no hay plata, no hay vicios, no hay nada. Y estos son unos seres asquerosos y despreciables que solo piensan en la guita, tienen a las mujeres desnudas en sus habitaciones,
sí,
y
sí, sí,
buenas noches. Me
sí,
parece
sí, sí,
que sí, que estaba pensado clarísimo así y no prosperó porque no tenían chapa para hacer una antifederación.
No, totalmente, totalmente.
Le faltaba mucha sopa.
A mí me molesta mucho que se vistan con una piel. ¿Qué parte del capitalismo se relaciona con salir a cazar? Y además por la parte de monitos, me parece.
Claro, me parece que sí.
Sí, no tiene mucho sentido el traje.
Acá tengo el flota-flota, dice la Miquel.
Nos manda la foto del látigo.
La foto del látigo.
Bueno, tenemos que ir cerrando el bloque.
Porque
creo
hay otro
que
contenido.
Porque viene el librito que leímos
el
para
librito,
hoy.
Así es. Así que vamos a seguir, porque septiembre sigue hasta que se termina. Entonces, seguimos ahora ya en un ratito, una pausa y volvemos.
Remeras Rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Estás escuchando Mixtape Radio.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en
El Alternador. El Alternador.
Conducen Pablo Sándor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves 21 horas por mixtaperadio.com.ar.
Para estar informado de todo lo que pasa en el mundo del metal, no te podés perder Hellraiser. Todos los lunes 18 horas en mixtaperadio.com.ar.
¿Te gustan los juegos de mesa modernos o te interesaría conocerlos? Buscate arroba el de los juegos en Instagram, un canal donde vas a encontrar reseñas, sorteos, eventos, entrevistas, rifas y muchos, muchos juegos.
Arroba el de los juegos.
¿Qué estás esperando para seguirlo?
Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linkside.com.ar.
Si estás buscando un programa de economía que no te bajonee,
perdí mi Ribotril,
que no te diga qué va a pasar con el dólar,
¿y cómo me hago millonario?
¿Y cuánto va a subir el precio del tomate?
¿O la lechuga?
¡Tu búsqueda terminó!
Dos tipos de cambio son Pablo Mira y Gerardo Rovner. Ellos están todos los jueves de 20 a 21 por mixtaperadio.com.ar.
Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
Hola, soy Rosalía y los chicos de Remeras Rojas me pidieron que les recuerde que pueden invitarles un cafecito entrando en mixtaperadio.com.ar para ayudarlos a mejorar el programa. Che, si quieren que les inviten un cafecito, ¿no es mejor que sea uno en Che Sandrine?
Libros Trek.
Ya hemos volvido.
Muy bien.
Así que bueno, vamos
a
hablar
un
ahora.
Un personaje de García Ferré. Sí. Me hace acordar una de las películas.
No tío, sé si... tío. Yo quisiera ser como vos. Dios
mío. La zona del olvido, no sé qué era. No, era de He-Man eso.
No, me está confundiendo. Dios mío. Usted me confunde con otra persona.
Tiene razón.
Bueno, vamos a ya mismo a meternos de lleno en este libro Trek que nos trae septiembre.
Mira, ¿cómo se llama? Leyendas de
los Ferengi.
Mira.
Sí. Escrito por los maestros de DC9 y... La verdad que es un libro humorístico, ¿no?
Como no podía ser de otra manera.
Es como de fábulas, chistecitos, chascarrillos, ferengi.
Exacto, son como anotaciones sobre las reglas de adquisición. O sea, te va pasando por las reglas y cada regla tiene... No están todas,
no están
las 285. Es una selección... Y cada una tiene eso, como una anécdota, un cuento, una cita, alguna cosa que hace referencia y le ejemplifica o el origen de cómo se creó esa regla.
Si hay una que es el origen igual, de los Ferengi, como son hoy día.
Perdón, lo más interesante me parece que es que está narrada por Quark.
Supuestamente está escrito por Quark.
Pero Quark en el prólogo te cuenta que le tuvo que pagar a Ira Ver y Robert Huirolf porque él no tenía ganas de sentarse a escribir.
Claro.
No le rendía sentarse a escribir, entonces contrató otra gente para que lo haga en su nombre.
Y que estos específicamente son Ira Ver y Robert Huirolf.
Exactamente. Sí.
Bueno, ¿cómo es?
Pero el prólogo sí lo escribe él y putea porque lo obligaron a escribirlo igual. Y bueno, y nada, y pone y explica que son los Ferengi. ¿Y de qué trata el libro? Que es lo mismo que dice en la portada, básicamente. Sí.
Igual está bueno que él dice en un par de las entradas estas, lo que explica es que el libro este lo escribe para los humans, como una forma de hacer puente entre las culturas y que los comprendan mejor a los Ferengi. Y al final dice algo como, ¿y por qué todo el mundo es un Ferengi adentro? Y para que los humanos los entiendan mejor.
Bueno, la del origen de los Ferengi a mí me es de las que más me gustó.
A mí también,
sin
sí.
Sin duda,
sí.
Esa de que originalmente eran dos razas que estaban en guerra. Y
por baja, dominio del planeta.
Por dominio del planeta y bueno, y baja el... ¿Cómo es que se llama? El gran...
No me acuerdo cómo lo... el requisidor, no me acuerdo.
Algo así, claro, exacto.
El gran tipo, el dios.
De la bóveda celestial.
De la bóveda. Del Divine Treasury.
Claro, baja y le dice, bueno, a ver, qué vamos a subastar el planeta, básicamente, y a ver qué ofrecen. Y que empiezan a ofrecer...
De los atributos físicos que tiene la especie.
Exacto.
Tenían que... Era como una subasta y a ver quién ofrecía más.
Bueno, y los Ferengis sacrificaron, obviamente, su belleza, su altura.
Sí, dice que tenían unas plumas preciosas, una cola.
Exacto, su cola, etcétera. Y los otros eran unos bichos con garras, gigantes, y sacrifican todo, los brazos, la pierna, el cuerpo, y terminan convertidos en gusanos. Y ganan la subasta y se quedan con el planeta. Pero son gusanos, entonces los Ferengis, ¿qué hacen? Se los comen.
Muy
y
bueno.
Dice que esos gusanos de los que los Ferengis se alimentan son esta raza que en realidad son los dueños del planeta porque ganaron la subasta. Pero bueno, nada, quedaron reducidos a eso. Y los Ferengis, y esta era la regla de adquisición, no me acuerdo cuál. La 4, la 5, creo.
Eran de las primeras, sí.
Que dice que nunca ofertes más de lo que estás dispuesto a pagar. Una cosa por el estilo.
Sí, está bueno porque es como... al final, la regla de adquisición es como la moraleja. Es como si fueran fábulas.
Claro.
Sí, nunca pagues más por una adquisición de lo que tengas.
Exacto, sí, básicamente. Era eso. Y bueno, y hay un montón y son todas así, digo, la de... La de la invasión extraterrestre también me pareció muy divertida. Es una que los tipos, bueno, eso, nada. Hay un tipo que era famoso porque tenía un negocio, no sé qué mierda, y un día lo cierra y se dedica a recorrer el mundo. Y sale a recorrer el mundo y
se olvida de las ganancias.
Se olvida de todo. Sale a recorrer el mundo cual vagabundo. Entonces,
tipo de la... Como Brandt de claro, la FCR.
De la FCR, sí.
Algo FRA, así. No me acuerdo.
FRA, una cosa.
AFC.
Ahí está. De la AFC le llama la atención, sospecha y lo investiga y descubre que era esto. Era un extraterrestre que se estaba haciendo pasar por este tipo. Y bueno, nada, estaba buscando lugares y qué sé yo donde pudieran aterrizar las otras naves de la invasión, porque esto también hace referencia a otra regla de adquisición, que creo que es que tenés que sospechar de alguien que no busca ganancias.
Claro,
¿no? Algo así.
Sí, algo así. Bueno, a mí me gustó la de los hermanos, que te dice que había un chabón que fue el primer Daimon, porque cuando los Ferengis adquieren, había un tipo que era re intrépido y qué sé yo, y que el padre estaba preocupado, porque ser intrépido y osado y buscar peleas y eso no es muy... no ayuda a tener mucha guita y eso. Entonces, claro, estaba re preocupado por el hijo. Pero resulta que justo los Ferengis consiguen la propulsión Warp.
Que entonces, se lo compran a los Breen.
Que se lo compran a los Breen. Y entonces empiezan a tener naves, y entonces el ser Daimon, que es el capitán de una nave, empieza a dar ganancias, y el chabón se va por ahí con los hermanos, y te dicen que era re amigo de los hermanos. No sé si estoy mezclando dos, en realidad.
No, es
era re amigo de los hermanos y se lleva a los hermanos en su nave para tener ganancias todos juntos. Pero hay una vuelta que tiene un cargamento de esa cosa que aspiran ellos, el polvo de
escarabajo.
Y tenían una carga tremenda, ¿no? Y tuvieron problemas con la nave. Y la cosa es que el chabón tenía que o tirar al espacio a los hermanos o tirar al espacio la carga.
Claro, porque se iba a despresurizar el compartimiento de carga donde estaban los hermanos y la mercadería. Y solo podía transportar a uno porque era el tiempo del transportador, le daba para una de las dos cosas.
Claro,
bueno, y
obviamente, sacrificando a los hermanos.
Sacrifica a los hermanos.
Y dice que después con el oro que ganó hizo 3 estatuas representando a los hermanos, que hoy día cobra porque la gente vaya a ver. Y está que bueno, dice que eso es la regla de adquisición, es nunca dejes que la familia se anteponga a las ganancias.
A las ganancias, claro, totalmente.
Y mucha, bueno, te digo que mucha gente lo toma al pie de la letra eso.
Totalmente, bueno, y así hay tanto, hay un montón. La gran mayoría, por lo menos todas las importantes, están ejemplificadas. A veces son ejemplos así, como momentos que demuestran, y hay otros que es el origen de cómo se originó esa regla, esa regla de adquisición.
Y la verdad que es divertido, pero... y lo más interesante, como digo, es que esto de que sea Quark pasa recién en las últimas dos reglas, ¿no?
Claro.
Las dos últimas reglas de las que te cuentan, que es la de un trato es un trato, ¿no? ¿Esa es?
No, esa no son. No, esa es otra. Las dos últimas reglas es porque Quark la última entrada te la escribe Quark desde la cárcel.
Claro.
Porque dice que... Claro, él había pensado en escribir el libro este justamente para humanos. Y dice... Es una carta al editor lo que está escribiendo. Dice, te estoy escribiendo de la cárcel porque vos no me escuchaste. Yo te pedí que esto era para humanos, no era para vender en Ferenginar. Pero vos lo quisiste vender en Ferenginar, no. Igual. Y cuando lo vendiste en Ferenginar saltó que estaba violando un montón de leyes de copyright. Que estaba insultando un montón de supercorporaciones. Y entonces lo mandaron en cara. Y dice, yo espero que estés usando los abogados de la editorial para sacarme de acá y que no estés dejándome acá para que me pudra y quedándote con mis royalties, le dice el chabón. Y bueno, dice, esto es lo que me hace pensar en que estoy así por la regla de adquisición. Ninguna buena obra va sin castigo.
Claro, bueno, y después otra que habla es que esa que dice que no hay refunds. Que nunca hay reembolso.
No hay reembolso,
que
sí.
Nunca hay reembolso, que lo dice. Bueno, esa es una regla que se aplica siempre. Este libro no tiene reembolso, así que si no les gusta se joden, porque es una regla fundamental. Nunca hay reembolso.
Está buenísima la que él decía, que es la del juramento. Empieza con un juramento, dice, antes de leer esto tenés que jurar. Yo,
sí.
No, poner nombre acá como un buen Ferengi, juro que nunca voy a decirle a nadie, no Ferengi, esta regla entera.
Claro, que es un trato es un trato.
Hasta que viene un mejor trato.
Hasta que viene un mejor trato, claro. Es la parte que no se dice. Y la otra es un contrato.
Es un contrato, es un contrato.
Es un contrato, es un contrato entre Ferengis.
Claro, o sea, la idea es que vos le decís a los humanos o a otros no Ferengis, les decís la primera parte de la regla de adquisición. Un contrato es un contrato, es un contrato. Pero los Ferengis conocen la regla entera, que es solo entre Ferengis.
Claro,
es muy bueno.
Tenemos un mensaje acá que dice: gente, ¿sabía que el cómic de Star Trek que crossoverea por segunda vez con Star Trek continúa en un libro que se llama Planetex? Esta bizarreada la volví a encontrar en la biblioteca ordenando y se merece una pequeña reseña.
Sí, ya sé lo que está hablando.
Con X-Men.
Ah, claro, ahí está, sí.
Porque salió originalmente un cómic.
Cualquier cosa les paso el material, que es todo lo que está bien. Saludos.
Sí, el cómic ese no es el de Cassaday, lo dibuja Cassaday.
Pará, tenés el primero que es con X-Men y TOS. Y después tenés una continuación con la nueva generación, que es una novela, como está
claro.
Diciendo.
Claro.
Bueno, lo que tiene este libro es que no te deja de contar chistes, y hasta al principio, que empieza contando sobre los autores, y te cuenta toda una historia sobre cómo Ira Steven Baer y Robert Hubert Wolf se fueron en una gran como es saga para destruir un anillo radiactivo. Y básicamente te cuentan todo el Señor de los Anillos, y dicen que cuando volvieron tan cansados decidieron dedicarse a otras cosas, como escribir para series de televisión.
Muy bueno.
Sí, no, la
y
verdad.
Que posta eran dos hobbits. No dice hobbits, pero dice dos tipos bajitos con pies.
Y que se peinaban los pies.
Los pelos de los pies.
Claro. Sí, no, es muy divertido el libro. La verdad que vale la pena. Digo, por ahí no es para leer de un tirón. Porque no, al ser muchos microrrelatos, digo, en algún punto agota. Digo, no se puede leer como una novela, digamos. Pero para agarrarlo e ir leyéndolo. Es divertido y súper, súper recomendable.
Y es cortito, además.
Así que...
Bueno, espectacular.
Vale la pena. Desde acá creo que lo recomendamos, ¿no?
Hay que sí.
Mirá.
Bueno, mirá.
Y llegó el final de septiembre.
Se acabó septiembre y ahora se viene... Octubre.
No sabemos qué va a pasar en octubre.
El October que ya pasó.
El October fue, años.
Sí.
Así que no sé qué viene el mes que viene. Ya se enterarán en la semana.
Estén atentos. El viernes está la fiesta de Mixtape, ¿no?
Es verdad.
Vénganse a la fiesta de Mixtape.
Y nos pueden escuchar también, que vamos a estar en vivo a las 23
horas. Vienen a la fiesta
horas,
y después nos escuchan.
Y después nos escuchan.
Claro.
Que vamos a estar con la nueva Boimlerdez. Y en breve, Vamos a hacer un nuevo Juegos Trek en vivo, ¿no?
Esa, espectacular.
Faltan algunas semanas.
Ni idea cuándo, porque bueno,
no, porque bueno, ya que estamos pasando el chivo, el domingo hay una nueva ludoteca comiquera también junto a los amigos de Comiqueando. Creo que vamos a estar ahí con Mael si estamos vivos.
Buenísimo.
Jugando alguna.
Alguna picardía.
Alguna porquería, ¿no? No tengo muy en claro qué todavía, pero bueno, eso va a ser el domingo en vivo por el canal de,
no se olviden de
YouTube de Comiqueando.
Ahí está, no se olviden del cafecito y el coffee.
Por supuesto, por eso siempre, necesitamos siempre su dinero. Además, más se termina más en septiembre, obviamente.
Todo su fucking dinero.
Tal cual, tal cual. Pero bueno, nada, los dejamos con Madame.
Viene Madame, así que. ¡Chao!
Está acá golpeando la puerta, así que. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Chau.
Chau.